La realidad, la ciencia y la fantasía a través del mundo del sonido. Universo Audio.
Oye, Carlos, ¿qué hace aquí este telescopio?
Pues lo he traído yo. ¿Te gusta?
Muy chulo, sí, sí.
Oh, esto, he tenido que alquilar un autobús para meterlo, para traerlo hasta aquí. Sí, bueno, pues ¿sabes por qué? Porque en cuanto termine el programa, que ya empezará a anochecer, me voy a subir a la azotea a contemplar las estrellas.
Wow. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el programa sobre Copérnico?
Pues sí, me gustó mucho, sobre todo porque el telescopio nos ha permitido descubrir muchas cosas de nuestro sistema solar. Pero también tengo que decir una cosa, ha inspirado aventuras increíbles, ¿sabes? Uh-huh. Y lo vamos a comentar hoy, precisamente, porque gracias a los avances de la ciencia, los astrónomos emprendieron en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, ¿te acuerdas? Pues emprendieron una de las grandes aventuras científicas de todos los tiempos, créelo o no.
Es cierto, sí, sí. ¿Sí? Yo no sabía nada, la verdad, hasta que vi el documental este que publicamos en el canal de Telegram.
Exactamente, yo tampoco sabía nada y por eso lo puse en el canal de Telegram. Recuerdo que el canal de Telegram se llama como nuestro programa, es decir, Universo Audio, si estáis en Telegram y si no os inscribís, por favor. Pues sintonizáis el programa, el canal Universo Audio y os suscribís inmediatamente porque lo vais a pasar muy bien. Volviendo al tema, ¿sabía yo que Cook, el famoso James Cook, el aventurero aquel inglés, había hecho mediciones astronómicas y hablamos de él hace tiempo en algún programa anterior extensamente? Pero lo que no sabía es que además de Cook hubiera muchos más científicos viviendo aquellas aventuras tan impresionantes.
Pues venga, Carlos, tenemos que contarlo, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar?
Pues yo empezaría por la Ilustración, ¿sabes? Porque era el caldo de cultivo que contagió a reyes, aristócratas sobre todo, a diferencia de ahora, que ahora se contagian de Hollywood, ¿no? Los gobernantes, quiero decir. La Ilustración, sabes que fue la gran explosión del el imperio de la razón, ¿no? El raciocinio. Uh-huh. La gente descubrió que las cosas tenían una razón de ser, tenían una causa, producían unos efectos. Esto que en la Edad Media pues estaba velado por la superstición y tal. Entonces, de repente, con la enciclopedia de Voltaire y Diderot y todos estos, pues empezó una especie de adoración por la ciencia, ¿no? Y por la, excepto en España. En España estaba todavía en el Concilio de Trento. Entonces, incluso se daba el caso de que había señoras aristócratas que llevaban un cadáver en su carruaje para ir a los saraos y estas cosas, porque entre sarao y sarao se entretenían en hacer autopsias. Y es una cosa absolutamente macabra, ¿no? Pero bueno, volviendo, que me estoy yendo por las ramas. La Ilustración era el caldo de cultivo que inspiró las aventuras científicas, ¿no?
Uh-huh. Y gracias a ese espíritu científico, algunos astrónomos se preguntaron cuál sería la distancia desde la Tierra hasta el Sol, ¿no? Y lo averiguaron.
Exactamente, y lo averiguaron. ¿Y sabes cómo?
No.
Pues gracias a un eclipse. Bueno, un eclipse, no exactamente un eclipse, ¿verdad? Esto es difícil de explicar sin imágenes, pero en el documental que ha inspirado este programa se entiende muy bien y está en el canal de Universo Audio, que nunca me cansaré de insistir. La idea básica es que si conocemos la base de un triángulo equilátero y uno de sus ángulos, bueno, un ángulo isósceles más bien en este caso, ¿no? Entonces podemos calcular la longitud de los otros dos lados, ¿eh? O sea, no hace falta medir la distancia al Sol, sino que basta con medir dos ángulos y una longitud.
Oh, claro, claro. Y por eso había que observar el fenómeno desde varios lugares diferentes, ¿no? Para construir muchos triángulos distintos y comparar los resultados.
Claro, porque el ángulo se calcula fácilmente, pero la longitud de la base del triángulo pues tiene que ser mínimamente larga, porque claro, si coges un señor aquí y un señor a 100 kilómetros, pues la base del triángulo es demasiado pequeña para que el cálculo salga bien, ¿no? Entonces había que buscar unas longitudes de la base del triángulo muy extensas. Había que irse a distintos lugares del planeta Tierra, ¿no? Y en aquella época no era tan sencilla la cosa, no te creas tú, ¿eh? A ver, todos esos triángulos tenían que apuntar al cielo. Y ahora voy a explicar lo del eclipse porque no era un eclipse. Los triángulos apuntaban al planeta Venus, que pasaba por delante, iba a pasar por delante del Sol. Esto no era un eclipse porque Venus es muy pequeñito en comparación, quiero decir, a esa distancia, y no tapa el Sol completamente. Solo es un puntito que se desplaza, un circulito pequeño que se desplaza a lo largo del Sol durante una hora, dos horas, ¿no? Una cosa así. Sí.
Y entonces la Luna no es la única que pasa de vez en cuando por delante del Sol, ¿no?
No, claro, porque hay la Tierra no es el planeta más cercano al Sol. Entre la Tierra y el Sol hay varios planetas, uh-huh, y de vez en cuando uno de esos planetas pues se interpone entre el Sol y la Tierra, con lo cual aparece una manchita ahí que se mueve, como pasaba en el caso de Venus. Y Venus, concretamente, pasa dos veces, con pequeña diferencia de unos pocos años, pero después tarda 100 años en volver a pasar por delante del Sol.
Uh-huh. Entonces, en nuestro siglo, eso ha sucedido en 2004 y 2012, y tardará otro siglo en volver a suceder.
Exactamente. Y en el siglo XVIII, que es donde estamos centrándonos, pues sucedió el 3 de junio de 1769. Faltaban 20 años para la Revolución Francesa solamente. En esa época, si querías observar aquel fenómeno, pues tenías que prepararte con mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh. Así fue. Los astrónomos convencieron a los poderosos para que les financiaran el gran experimento. Y por fin, muchos meses antes de ese día, las expediciones se pusieron en marcha.
Y además en todas direcciones. Como te he dicho, había que observar el tránsito desde lugares muy alejados entre sí. Uno de los primeros expedicionarios fue William Wales, que zarpó de Inglaterra en dirección al norte de Canadá, la bahía de Hudson y tal, cerca del círculo polar ártico, ¿no? Y salió con mucha antelación, porque en la época aquella los barcos eran de vela y a partir de cierto punto geográfico tenían que encontrarse con icebergs y tenían que sortear enormes icebergs, ¿no? Además, si les pillaba el invierno, se retrasaba mucho, el océano se congelaba y se quedaban ahí atrancados, ¿no?
Uh-huh. Y llegó a tiempo, pero tuvo que pasar el invierno en el norte de Canadá con unas temperaturas bajísimas.
Bajísimas, te puedes imaginar, el círculo polar ártico. Y casi al mismo tiempo que Wales, salió de Londres otra expedición comandada por el famoso James Cook, ¿no? El famoso expedicionario que emprendió, no lo conocía nadie todavía, este hombre, se hizo famoso después, ¿no? Y emprendió camino con destino a Tahití, nada menos.
Uh-huh. Él tenía que atravesar en diagonal todo el Atlántico hasta llegar al extremo sur de Ushuaia y después doblar el Cabo de Hornos y cruzar medio océano Pacífico.
Thank you. No sé si sabes por qué he puesto esta canción, porque es música de Tahití, música tahitiana. ¿Qué tal sonaba?
Muy chula, muy chula.
¿Verdad que sí? Suena muy elegante. Bueno, vamos a volver a las expediciones. Después de Cook, hubo otra expedición que partió por tierra desde Gotinga, en Alemania, hacia Rusia. Este era el cartógrafo Georg Moritz, que era profesor en la Universidad de Gotinga y que emprendió el viaje con su hijo. Imagínate, desde Gotinga hasta San Petersburgo, que era un viaje en esa época terrorífico, con todo el material en cajas y todo esto. Bueno, llegaron a San Petersburgo y una vez allí, entonces Moritz dejó a su hijo a salvo en San Petersburgo y emprendió camino hacia el mar Caspio.
Oh, pero sabes, Carlos, él realmente nunca llegó. Fue asesinado por un cosaco revolucionario. Y su hijo, que se había quedado en San Petersburgo, terminó estudiando en aquella ciudad y llegó a ser un químico notable.
Ajá, pues mira, eso no lo sabía. Pero había en Cádiz también había una expedición española, que en realidad era franco-española, ¿sabes? Uh-huh. Y partieron de Cádiz para observar el tránsito de Venus también. Partieron con un barco español en dirección al continente americano, ¿vale? Y querían llegar al oeste de México para luego atravesar México, pues, como podían, a pie o en cabalgadura, en fin. Y cuando llegaron a la costa de Veracruz, se encontraron con un huracán terrorífico que casi les hundió el barco, ¿no? Y después, por fin, consiguieron atracar en Veracruz, pero después tuvieron que recorrer 1.500 kilómetros por tierra hasta la costa oeste de México.
Y en Europa hicieron también observaciones en 50 lugares distintos. Pero no iba a ser fácil, ¿sabes?, observar el tránsito de Venus, porque el sol se pondría antes de que terminase.
Claro.
Y es por eso que el rey de Dinamarca encargó a un jesuita austriaco que viajara hasta Noruega.
Sí, aquello fue una aventura impresionante, porque, claro, en aquella época no había carreteras, había unos cuantos caminos de carroza y de carro, ¿no? Pero a partir de cierto punto ya no había camino, ¿no? Entonces había que acarrear todo el equipo, a veces atravesando valles y montañas impresionantes, ¿no? Y con un clima terrorífico, imagínate, Noruega en invierno.
Sobre todo porque las diligencias no tenían forma de frenar en las cuestas abajo.
Claro.
Si hacías frenar a los caballos, la diligencia se echaba encima. Pero el jesuita consiguió llegar a tiempo y tuvo que pasar el invierno en una isla en el norte más remoto de Noruega.
Exactamente. Y entre tanto, sin pasar ningún frío, más bien calor y mosquitos, pues la expedición de México tenía que atravesar la Sierra Madre, imagínate, una sierra espantosa. Acosados, además, por tribus de indios hostiles. De verdad que fue una aventura. Deberían hacer una película de esta historia, ¿no? Cuando por fin llegaron a la costa del Pacífico, tuvieron que embarcarse otra vez, porque no habían llegado todavía a su destino, y en barco se dirigieron hacia San José, que está en la Baja California. Fue un larguísimo viaje por tierra y por mar, porque no hacía viento y tardaron un mes en llegar.
Vaya.
Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel. Yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego,
que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarle en un coche a cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
Esto era un corrido mexicano, de la época de la revolución nomás.
¿Sabes, Carlos? Cuando por fin ya se instalaron y lo tenían ya todo preparado, se enteraron de que se había declarado una epidemia. Pero ya no quedaba tiempo para trasladarse a otro sitio.
No, y fue terrible porque murieron muchísimos, como moscas. Solo 9 de aquellos 28 expedicionarios consiguieron regresar vivos, pero al final consiguieron medir el tránsito de Venus. Y al final, en realidad, casi todos los astrónomos de todas estas expediciones tuvieron suerte. ¿Sabes por qué? Pues porque el día de la observación solo uno se encontró con el cielo un poquito nublado, ¿no? Todos los demás tenían el día despejado y pudieron hacer... Imagínate que les pilla a todos nublado después de haber hecho 3.000 kilómetros para llegar a su destino y se encuentran con que no pueden ver el tránsito, ¿no?
¿Y sabes qué? Finalmente, después de muchos cálculos, meses y meses de cálculos, dedujeron que la distancia de la Tierra al Sol era aproximadamente 150 millones de kilómetros.
Exactamente, y no se equivocaron mucho, ¿no? Sacamos el tren de aterrizaje y venimos desde el tránsito de Venus con el Sol hasta las calles de Valencia, donde está ya esperándonos Salvador Raga, que nos va a dar su habitual y magistral paseo histórico. ¿Cómo estás, Salvador?
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estamos?
Hoy no tengo ningún pretexto para mencionarte la calle de la que quiero que hables, porque es una calle con un nombre rarísimo. Y ya mi mente, mi imaginación se ha agotado ya. Dinos, mira, te propongo la calle Echarcs.
Bueno, estamos. Es una calle afortunadamente mucho más cercana de esos 150 millones de kilómetros a los que estabas haciendo referencia hace un momento. Sí. Y es verdad que es un nombre impronunciable con una serie de consonantes que prácticamente a uno le arrancan el aliento de la garganta.
Sí, es como esa actriz que se llama Gwyneth Paltrow, ¿no? Que nadie sabe cómo se pronuncia, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo es posible que una palabra tenga 4 consonantes seguidas, ¿no? De Gwyneth. Pues bueno, en este caso concreto, en nuestra versión patria de nombres con difícil pronunciación, tenemos la familia de los Exarchs, pero vamos a encontrarnos con distintas cosas, yo creo, bastante suculentas. Para empezar, vamos a decir que esta es una calle bastante rectilínea, que está en el barrio del Mercat, en el entorno del Mercado Central. Y para ubicar a nuestros oyentes, vamos a decir que si nos colocamos en la fachada principal que da Ciudad de Brujas, de la iglesia de los Santos Juanes, vamos a ver que en la izquierda hay una pequeñita plazoleta que se llama la Plaza de la Comunión de San Juan, que además se entronca con la calle Botellas, y que nuestra calle, la calle Exarchs, precisamente recorre perpendicularmente desde esa pequeña plazuela de la Comunión de San Juan hasta la calle Santa Teresa, que queda ya bastante cerca para que nuestros oyentes se ubiquen de la zona de los Escolapios. Entonces, este rótulo enigmático obedece, como tantos otros en la ciudad de Valencia y sobre todo en los barrios de Ciutat Vella, al apellido de uno de los caballeros que acompañaron a las huestes del rey Jaime I en la conquista del reino de Valencia. Yo, en muchas ocasiones, Carlos, yo me pregunto por qué ha tenido mucha más fortuna el término reconquista que el término conquista, cuando realmente las huestes cristianas vinieron a sacarle Palencia y otros territorios mediterráneos a unos musulmanes que estaban aquí durante 5 siglos. Sí. Con lo cual...
Sí, yo no siempre entiendo... me he preguntado también esto, sí.
No entiendo muy bien qué es lo que reconquistó Jaime I, como no hiciese referencia a ese pequeño interregno de prácticamente 12 años en los que estuvo el Cid en Valencia desde el 1092 hasta el 1104, 1105, pero vaya, creo que eso es peccata minuta. Pero bueno, vamos a darlo por, si no por vero, por ventrovato, porque en realidad Pedro Exar, como decimos, es uno de estos caballeros que acompañó a Jaime I y que habitó con su familia pues en este entorno. Estas antiguas casonas solariegas que hay en esta calle aún existen y tenemos la tremenda suerte de poder comprobar que tienen sus característicos patios del siglo XV, Es verdad que un pelín reformados para adecuarlos a los nuevos tiempos, porque aquellas casas góticas debían ser tremendamente frías, pero son palacios tremendamente antiguos que tuvieron una serie de intervenciones en el siglo XVIII, sobre todo en la parte de los números impares de esta calle. Es verdad que los de los números pares en esta calle, que están precisamente en la acera de enfrente, eran viviendas un poco más de estilo ecléctico para una burguesía artesanal o una burguesía emergente que también estaba enclavada en el entorno de la zona del mercado, pero podemos ver prácticamente como en un espejo arquitectónico que las casas solariegas en los números impares se corresponden con casas de burguesía emergente en los números pares de esta calle. Y además decir, Carlos, que esta es una calle que tiene un nombre bastante antiguo, porque al menos desde que sepamos, tenemos constancia de que en 1435 esta calle ya tenía este nombre y, al contrario de otras calles de la ciudad, esta calle ha mantenido invariable el nombre. Es decir, no ha existido ninguna otra invasión toponímica que le haya arrancado a esta familia de los Exarchs esta calle que, como decimos, está plagada de palacios y casas solariegas, con lo cual eso también hace que, en una excepción de nombres de calles que han ido variando a lo largo de la historia por motivos en muchas ocasiones políticos, en este caso esta vía no se ha visto afectada por esa circunstancia.
No hables muy alto porque como se entere el alcalde igual encuentra razones para cambiar el nombre, ¿sabes?
Bueno, seguramente vamos a, si se hace alguna investigación sobre este personaje, al final acaban adjudicándole que era un peligroso fascista.
Seguro. Sí.
Bueno, tenemos que decir, colocándole el bisturí a esta familia, que entre los que ostentaron este apellido nos vamos a encontrar con un padre, que era el padre Fray Juan Exarch, que fue ni más ni menos que el convento del fundador del convento del Socorro. Es decir, quien no conozca el nombre del convento del Socorro seguramente va a relacionarlo de una manera mucho más directa si hoy hablamos del colegio de Jesús María, que está en la Gran Vía Fernando el Católico. Pues el colegio de Jesús María se enclava sobre el antiguo convento del Socorro, que era un convento de agustinos, que para más datos tenemos que decir que ha sido históricamente el lugar donde pernoctaban los distintos obispos y arzobispos que llegaban a la ciudad de Valencia antes de pasar al día siguiente al Palacio Arzobispal para tomar posesión de su cargo. Con lo cual, también esa es una circunstancia anecdótica en esta serie de calles que estamos haciendo. Además, nos encontramos con un Pedro Isar de Belvís, marqués de Benedites y también caballero de la Orden de Santiago, e incluso la propia madre de un gran santo dominico valenciano, con permiso de San Vicente Ferrer, como su fue San Luis Bertrán, fue doña Juana Exarch, también miembro de esta familia y madre del Santo Domingo.
Entonces, tenemos que decir... te interrumpo un minuto, solo un instante solo. La calle, el nombre de la calle termina en S. ¿Eso quiere decir que se refiere a toda la familia?
Efectivamente, ajá, efectivamente. El linaje es el linaje de los Exarch, y cuando hablamos en plural de la familia, hablamos de los Exarch.
Todos, claro.
Ese es el razonamiento de esta S final. Obviamente, por la proximidad con la iglesia de los Santos Juanes y la importancia de la familia, la cercana parroquia de los Santos Juanes tuvo una capilla dedicada a los Exarchs, que era donde se enterraban los miembros más notables de este linaje. Y además tenemos también que hacer una mención aparte a Antonio Folt de Cardona, porque Antonio Folt de Cardona, que después diremos quién fue, nació en esta calle, fue hijo de un almirante de Aragón y marqués de Guadalest. Fallecido su padre, el almirante, fue a Madrid con su hermano e inició una carrera militar. Cuando él entra como religioso franciscano en el Colegio de San Pablo, estudia filosofía y teología, es nombrado comisario general de las Indias, nombrado arzobispo de Valencia en tiempos de Carlos II, el último de los Austrias, con lo cual también podemos decir que tuvo una actividad política tremendamente importante. Cuando el archiduque Carlos de Austria, en tiempos de la guerra de sucesión española, incendia el palacio arzobispal de Valencia, este arzobispo intenta impedir además el incendio de nuestra ciudad más querida en el norte, como es Chátiva, y se posiciona con el Austria por todos los desmanes borbónicos que estaban sucediendo en Valencia, con lo cual él va a acabar muriendo en Viena como confesor y consultor privado del archiduque Carlos, que, como sabemos, fue la facción derrotada en esta guerra de sucesión española, en la que Borbones y Austrias pues se disputaban la herencia bélica, en este caso, del Reino de España después de la muerte de Carlos II de Austria, sin haber conocido ni descendencia masculina ni descendencia femenina. Y también decirte, Carlos, que en una casa de esta calle se hospedó San Ignacio de Loyola cuando vino a hacer la Fundación Jesuita de Valencia, que en el número 7 de esta calle hay una lápida que dice que allí vivió un jurista que también da nombre a una calle importante de Valencia, como fue don Eduardo Pérez Pujol. Sabemos que la calle Pérez Pujol es una calle que va desde la calle Colón hasta prácticamente la calle Correos en Valencia, es decir, la continuación de la calle Correos hasta la calle Colón es la calle de Pérez Pujol por uno de los laterales del Corte Inglés. Y también decir que, dado que nos estamos ya familiarizando con personajes fundamentales que habitaron o que nacieron en esta calle, podemos decir que aquí hubo otro nacimiento tremendamente ilustre, como fue el de Enrique Reig, que además vamos a vincular con la figura de alguien mucho más conocido, como es el Primado Reig, cardenal primado de Toledo, valenciano. Además, tenemos que decirle a nuestros oyentes que cuando hablamos del cardenal de Toledo siempre hablamos del primado, y hablamos del primado porque el de Toledo fue el primer cardenalato que hubo dentro de esta distribución eclesiástica de cargos en España, y es por eso porque lo que siempre aquella persona que ostenta el cardenalato de Toledo se habla de él como el cardenal primado, al ser la primera sede episcopal que hubo en España. Pues bien, Primado Reig, que además da nombre a una grandísima avenida que tenemos en Valencia, prácticamente desde la avenida de Cataluña hasta la avenida de Peseta Alexandre, es decir, una avenida enorme en Valencia, fue un personaje que estudió derecho y que se casó. al enviudar sintió la vocación sacerdotal y, como vemos, hizo tremendísima carrera dentro de la Iglesia, y desde luego hizo tremendísima carrera también porque, obviamente, en grandes vías en Valencia que tengan una extensión o una importancia como la avenida de Primado Reig, pues no nos encontramos tantas en la ciudad.
Bueno, quizá deberíamos dejar ese tema para el otro próximo programa porque se nos acaba el tiempo, Salva.
Fantástico. Pues nada, como sabes, es un honor seguir contándole a nuestros oyentes nuestras glorias callejeras, así que cuando quieras, seguimos.
Sí, para mí es un honor entrevistar cada programa a una enciclopedia ambulante de las calles de Valencia. Encantado, Salvador, muchas gracias y hasta el próximo programa.
Muy bien, Carlos, abrazo.
Bueno, hoy tenemos el día aventurero porque después de la primera parte del programa nos vamos a entrevistar a otro gran aventurero, pero contemporáneo de nuestros días. Se llama Sele, su nombre en realidad no es Sele, pero todo el mundo lo conoce como Sele. Y además podéis consultar sus aventuras en un blog o sitio web que se llama El Rincón de Sele, que es donde yo lo he encontrado. Sele es un gran viajero cuyas aventuras vamos a ver a vuelo de pájaro hoy. Vamos a ver. Sele, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya te he hecho la presentación y todo el mundo debe estar ansioso esperando que nos cuentes historias de aventuras tan necesarias hoy en día, ¿no? Dada la situación miserable en la que vivimos la mayoría de los seres humanos. Pero antes
sin
me gusta...
Sin duda. No son buenos tiempos, pero bueno, ahora toca soñar un poco, tomar notas de todo lo que hemos dejado de hacer y todo lo que queremos hacer después. Y porque los viajes están ahí, nos están esperando.
Sí, no hay que dejarse en el tintero las cosas, ¿no? Efectivamente. Oye, pero me gustaría saber cómo nació en ti esa vocación viajera, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo descubriste los viajes? ¿Cómo empezaste tu primer viaje? Este tipo de cosas.
Bueno, pues yo fui muy tardío. Mis amigos, siendo yo más pequeño, habían viajado ya más que yo. Mis padres no eran muy de salir de España. Sí viajábamos por España y yo estaba deseoso. Así que tuvo que ser, salvo, bueno, dos incursiones fronterizas muy muy pequeñas por Francia y Portugal, el primer gran viaje fue a Turquía. Fue a Turquía con compañeros de la universidad. Hicimos Estambul y Capadocia y en ese momento tuve claro que viajar era lo que quería hacer el resto de mi vida, de un modo u otro. Ahí todavía no había encontrado la manera, ni me dedicaba a escribir, ahí todavía estaba estudiando. Pero después de ese, llegó un Interrail con amigos también, llegó otro Interrail, llegaron varios viajes seguidos que fueron un poco alimentando esa voracidad viajera que no disminuía nunca, todo lo contrario, se iba haciendo bastante más grande.
Una pregunta que parece tonta, pero yo creo que hay que verbalizar. ¿Por qué te gusta viajar?
Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que vivimos en el mundo, vivimos en un edificio con más de 190 plantas, ¿no? Y que si no viajamos más allá, nos quedamos solo en el sótano. Eso, la curiosidad, lo que te lleva, lo que me ha llevado en este caso a mí a viajar. Soy bastante inquieto, bastante cotilla por otro lado, ¿no? Y eso de ser cotilla me lleva pues a querer saber qué sucede aquí y qué sucede a 10.000 kilómetros de distancia.
Ajá. Y no te ha decepcionado esta vocación viajera, supongo, ¿no?
No, para nada. Creo que es una de las cosas que más me ha llenado siempre y sé que lo seguiré haciendo.
¿Y cómo te financias los viajes? ¿Vas trabajando durante un tiempo hasta que tienes dinero y en ese momento, bueno, te lanzas?
Ese era uno de los modos durante muchos años, pero ya desde hace algunos años ya vivo escribiendo y compartiendo viajes, ¿no? El blog, el rincondesl.com, es muy seguido, tiene varios millones de lectores al año. Al igual que tú, pues también colaboro en radio, doy charlas y también hago viajes de autor, es decir, colaboro con una agencia, que se llama Pangea, que está ahora mismo, tiene tienda en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, que Valencia más fue la última, en abril, y me voy con los lectores a descubrir distintos destinos. Ahora acabo de estar viendo auroras boreales con gente que sigue el blog, que sigue el Rincón de Sele, y quiere venirse conmigo a disfrutar de destinos tanto internacionales como nacionales.
Bueno, pues aprovechamos. Entonces, aprovecho para...
Al final es un tema ya multidisciplinar. Me dedico a comunicar y compartir el viaje con distintas herramientas. Así que al final, al haberlo profesionalizado, tengo más posibilidades. Pero antes, sí, por supuesto, he trabajado en destino, también he tirado como todo el mundo de ahorros. Al principio iba todo absolutamente low cost, dormía en la calle, bueno, cuando no tenía me adaptaba. Uh-huh. Ahora tengo más posibilidades por eso que te he comentado, porque ya me dedico profesionalmente a escribir de viajes.
Bueno, aprovechamos que has mencionado este último viaje tuyo a las auroras boreales para que te pida que nos cuentes cómo se desarrolló.
Bueno, pues mira, hemos estado ahora mismo con esto de la pandemia. Suecia es uno de los pocos países en Europa que están abiertos. Sí que hay que hacerse un test a la ida y un test a la vuelta, pero la movilidad es plena y encima vas a una zona de espacios abiertos. Muy poca gente sabe que el norte de Suecia es una de las áreas más salvajes de Europa. Y cuando hablo de salvaje, yo lo comparo con Alaska. O sea, en el norte de Suecia tienes osos, renos, alces, tienes lince, tienes lobo, tienes al glotón, tienes un montón de aves. Y todo eso en un paraje de bosques, glaciares, montañas, espectacular, realmente espectacular.
Bueno, y supongo
además,
que esa
si
característica...
Le sumas a todo eso, la posibilidad sí. De ver auroras boreales, pues bueno, me parece uno de los viajes ideales, y un viaje ideal para este momento. Aunque le queda poquito al tema de las auroras, porque a partir de abril ya se van a dejar de ver hasta el otoño que viene. Uh-huh. Y nada, nos hemos ido a cazar auroras. El viaje era así, cazadores de auroras boreales.
¿Es muy probable que te encuentres con una aurora en un día determinado?
Hay que buscarlo. La gente a veces piensa que llegas y se hace de noche y tienes la aurora boreal danzando delante de ti, ¿no? Tienen que darse una serie de condiciones.
Cuenta.
Que no son tan sencillas, y te puedo poner varios ejemplos. Lo primero, una aurora boreal al final tiene que ver con la actividad solar, ¿vale? Con las explosiones solares que empujan partículas que son atraídas por los polos de la Tierra, ¿no? Entonces, cuando ha habido cierta actividad solar, ha habido, digamos, más explosiones, esto se puede predecir. Entonces nosotros, con una serie de herramientas que están en web, accesibles a mucha gente, puedes predecir más o menos cuándo puede haber un nivel alto, una actividad alta de auroras boreales, ¿vale? Uh-huh. Porque se puede medir con cierto tiempo, se puede medir hasta con un mes, que luego varía. Pero nosotros escogimos justo el momento en el que había previsión de actividad. Eso es el punto uno.
¿Pero con cuántos días de antelación puedes predecir esto?
Más o menos con 28 días. Son ciclos de 28 días y hay herramientas, o sea, la Universidad de Fairbanks en Alaska, hay una web que es spaceweather.com, tú pones al final pronóstico de auroras, aurora forecast en inglés, y te salen varias herramientas donde te miden a partir de esa actividad solar que puede llegar a la Tierra, digamos, esas partículas con mayor intensidad. Partículas hay siempre, ¿vale? Entonces ellos lo que hacen es lo miden en KP, que se llama. Entonces, un KP1, un KP2, está la aurora, pero casi no la ves. A partir del KP3 la ves. ¿vale? Y o esto es que, hasta el KP9. O sea, el KP9, imagínate, si hubiera algún día un KP9, claro, se verían auroras boreales en España, para que te hagas una idea. Es algo improbable.
O sea, que nosotros eso permite...
Nosotros íbamos a tener un KP5. Eso sabíamos que iba a haber un KP5. Un KP5 ya es un es una potencia tremenda, una visibilidad bastante amplia, una probabilidad de ver auroras bailar muy importante. Entonces nosotros fuimos sabiendo que en esa semana en concreto daban un KP5, que a veces cumple y a veces no. Pero para mí el problema no solo es la previsión del KP, del famoso KP o de la fuerza que tengan las auroras, sino es la climatología. En Laponia tienes muchas nubes. Entonces, si tú por mucha actividad que tengas de auroras, si la meteorología no te acompaña, no las ves. Entonces, ya son dos factores muy importantes. ¿Nosotros qué podemos al final aportar? El utilizar herramientas, ir utilizando herramientas para ver un poco pues cómo están las nubes, las horas de mayor actividad, que eso sí también se puede ir viendo, e irnos moviendo como los que cazan tornados, como la película de Twister esta, como los que cazan tornados, pues esto es cazar la aurora boreal. Te tienes que salir de zonas de contaminación lumínica, entonces te tienes que meter campo a través, tienes que buscar siempre un poco, mirar hacia el norte y generalmente hacia el oeste también, ir buscando los emplazamientos idóneos para poder ver esas auroras.
O sea, que el viaje...
Y la verdad que lo conseguimos. En dos semanas vimos las auroras 8 veces, pero hubo 2 días, con el famoso KP5 este que te he comentado, donde las veías bailar encima de tu cabeza. Otras veces las ves como arcos en el horizonte, pero cuando hay KP5 las puedes ver tomar distintas formas. Hay unas que las llaman coronas, que parece una ave fénix abriendo sus alas. Y puedes no solo ver las verdes, también puedes llegar a ver los tonos rojos e incluso morados.
Ya, o sea que el viaje lo puedes planificar... Las auroras boreales las puedes planificar con, digamos, un mes de antelación como mínimo, pero el problema es planificar
el tiempo meteorológico. La idea es que en la época en la que haya bastantes horas de noche, ¿no? Entonces, a partir del otoño, a partir de mediados de septiembre, es buen momento, octubre, noviembre, y para mí febrero y marzo son muy buenos. Suele haber bastante actividad. Uh-huh. Eso, yo lo que digo a la gente que vaya... que no solo se centre en las auroras, hay muchas más cosas que se pueden hacer, como si quieres te puedo contar, que no solo se centre en las auroras y que dejen días, que no lo intenten dejar, me dejo 2 días para hacerla, me voy a Estocolmo y luego me subo a Laponia 2 días. Lo primero, Laponia está muy lejos y habría que hacer varias intentonas y ser muy flexibles, poderse incluso mover o contratar algo, cuando contratas algo estás muy limitado en ese tiempo. Si al final tú consigues pues o ir con un coche alquilado, o moverte con tu vehículo, o ir en un viaje muy específico de auroras, como ha sido el nuestro, pues tienes más posibilidades, porque si ves que las nubes están, te pongo un ejemplo, en la zona de Kiruna, pues a lo mejor te tienes que bajar, o te tienes que ir al este, ¿no? Cosa que nos ha pasado en esta ocasión. O sea, tienes que ser muy, 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 muy flexible y salirte de toda zona de contaminación lumínica. Sobre una ciudad es muy difícil verla. Tú puedes tantear que están ahí, si puedes otear un poco, pero no puedes verlas bien. Tienes que salirte a la oscuridad.
Claro, ¿y cómo se lleva...? Son
muchos factores. Y a veces es un viaje que crea mucha frustración, porque la gente se imagina que las va a ver, que las va a ver espectaculares como las fotos, y para verlas espectaculares como las fotos tiene que haber una actividad alta. Eso es esencial. Entonces, lo ideal es llenar el viaje de muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una travesía en trineo de perros, al igual que lo hacían los Sami o los Inuit. Hemos montado en moto de nieve. Hemos ido a hacer rastreos de fauna y hemos podido fotografiar renos o alces en libertad. O sea, al viaje al final hay que dotarlo de muchas cosas. La Laponia es muy rica, y no solo por las auroras boreales.
¿Y cómo se llega desde Estocolmo hasta Laponia? ¿La única forma es en coche?
Pues, mira, puedes llegar, bueno, o en avión, que es lo más fácil. En 1 hora y media, 2 horas de avión, llegas, por ejemplo, a Kiruna, a Luleå o a Galibare. Hay vuelos prácticamente cada día. Y una manera muy bonita que recomiendo es hacerlo en un tren nocturno. Hay buenos trenes en Suecia, vas atravesando bosques y y es un viaje al final eso, muy 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 bonito, muy romántico. A mí me gusta mucho viajar en tren. Y luego incluso gente que está en Noruega, que ahora Noruega está cerrada, pero cuando no lo está, te puedes atravesar desde Narvik, por ejemplo, en Noruega, lo tienes cruzas a Suecia en menos de una hora. Hay muchas maneras de llegar. Lo más fácil, el avión. Lo más romántico, casi recomendado, el tren. Aunque luego recomiendo moverse allí en coche. Yeah. En coche, para poder hacer más paradas, para cuando veas un animal poderte parar a hacer fotografías. Digamos, tener más posibilidades.
Ya. Yeah. Oye, cuéntanos un poco de Suecia, ese paraíso donde no es obligatorio llevar mascarilla y ha habido incluso menos muertos que en España, ¿no?
Sí, ellos tomaron la decisión desde el principio de que esto no podía pararles su vida del todo. A ver, con las comparativas con los países que se han cerrado de alrededor, con el resto de Escandinavia, podemos poner Noruega o Finlandia, que han cerrado a raíz, tiene menos muertos. Pero la curva ha sido bastante similar, sin tomar medidas.
Sí.
Meses después, o sea, más de medio año después del inicio de la pandemia, empezaron a tomar las primeras medidas, cuando veían que la cosa subía. Y allí se montó algo tremendo, cuando la limitación era dejar de vender alcohol a las 8 de la tarde y luego más adelante cerrar los restaurantes a las 8 de la tarde. Sí. Para nosotros, pues oye, cerrar un restaurante a las 8 de la tarde y dices, madre mía, me impide cenar. Para un sueco, a las 8 de la tarde está cenado y requete cenado, porque ellos a las 6 y pico ya están cenando, no les supone tanto. Pero no llevan mascarilla. La recomiendan, sobre todo en las ciudades, en el transporte público, en el metro, en Estocolmo, en las horas punta, la recomiendan.
Sí, sí, pero de recomendar a obligar hay un paso.
Nada, nada. Puedes ver alguna mascarilla más en Estocolmo, pero te hablo de ver alguna. Ya te digo que en Laponia no ves absolutamente ninguna. Pero también entiendes, el tipo de vida es muy diferente. O sea, no viven en bloques de 12 plantas. Al final viven en casas. Viven en casas, están en espacios abiertos. Y hay una cosa muy curiosa que se dice que a los suecos les han obligado a mantener una distancia social de 2 metros cuando la de ellos era de 5, ¿no? Es gente que no... es un chascarrillo que se suele decir, oye, que nos están obligando a guardar 2 metros de distancia, si nosotros guardamos 5. El tipo de vida es muy diferente.
Ellos hacen muchas fiestas dentro de las casas porque sí, tienen un problema con el alcohol, ¿no?
Como en todas partes, el contagio está siendo así,
sí,
no por la mascarilla en la calle.
Claro, ellos tienen un problema con el alcohol, como tú bien sabes, desde hace muchos años, que está muy restringido. Y por lo tanto hacen las fiestas en su casa. Incluso algunos tienen destilerías en su casa.
Sí, 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 sí. Así es.
Bueno, cuéntanos algún otro viaje así exótico. ¿Has estado en Noruega también, en los fiordos y todo esto?
Sí, bueno, pero ya, bueno, lo veo más habitual. Yo creo que fiordo y así lo conoce más gente. Pero, por ejemplo, he tenido la ocasión, este año quería haber lanzado, que lo hemos tenido que parar, pero yo ya lo he hecho, un viaje a otra Noruega, que es a las islas, a una de mis regiones favoritas del mundo, que es el archipiélago de Svalbard. Está en el norte de Noruega, está a 1000 kilómetros prácticamente del Cabo Norte. Y ahí es donde se dice que son las islas donde viven más osos polares que personas.
Precisamente de esas islas hemos hablado hace un rato en el programa, porque no sé
si sabrás
que en el siglo XVIII se emprendió una expedición para observar un tránsito del planeta Venus, y uno de los expedicionarios fue exactamente a esa parte de Noruega, al norte de Noruega. Tuvo que pasar el invierno en una isla, porque si viajaba en invierno, pues se iba a quedar a mitad de camino. Entonces llegó
sí,
en la primavera.
Se congela allí.
Claro, llegó en la primavera, se pasó el invierno allí en la isla y al verano siguiente observó el fenómeno astronómico.
Bueno, pues si sobrevivió ya fue bueno, porque imagínate, mucha gente se quedó por el camino, aunque es curioso, siempre los holandeses dicen que fueron los primeros en descubrir esas islas, los navegantes holandeses, pero los navegantes vascos llegaron antes, eran balleneros subían hasta allí porque era una zona donde había muchísimas ballenas y todavía hay restos de las antiguas bases que ponían los balleneros vascos.
Una chapela por ahí, en esas por el islas. Suelo.
Estamos hablando del paralelo 80, estamos hablando ya de muy, muy, muy cerca del polo polo norte magnético, ¿no? Sí. Y una zona, pues, hostil, al igual que puede serlo la Antártida. Hostil al igual que puede serlo la Antártida, al que le tenemos que añadir que hay como 3.000 osos polares merodeando por allí, ¿no?
Ya.
La verdad que es una de mis zonas preferidas del mundo.
Oye, entonces te gustará también Islandia, ¿no?
Sí, sí, sí. Islandia ha estado en varias ocasiones. Es un viaje que además se lo recomiendo a todo el mundo, porque es un viaje que se puede hacer muy sencillo conduciendo tu propio vehículo, alquilando un coche allí y haciendo la carretera circular. Si vas la primera vez, puedes hacer la famosa Ring Road. Es una carretera sencilla de dos carriles, máximo se puede ir a 90, pero la carretera está en un estado muy bueno, vamos, no hay ningún problema, y allí ir disfrutando de los paisajes de un territorio que se mueve, ¿no? Que ahora mismo se está hablando de que hay un volcán que puede entrar en erupción en cualquier momento, y ves campos de lava, ves cascadas impresionantes, ves lenguas glaciares, puedes ver también ballenas, frailecillos y, por supuesto, auroras boreales desde septiembre hasta principios de abril.
También en Islandia.
Sí, 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 claro. Estás en ese arco del círculo polar. Es más fácil verlo por... Creo que es un poquito más fácil, más sencillo verlas en donde te he dicho, en la zona de Laponia sueca y en Laponia noruega, pero en Islandia se ven buena parte del año.
Uh-huh.
Así que sí, es que recomiendo Islandia siempre, vamos, siempre lo voy a hacer.
A ver, ¿puedes hacernos un resumen, una enumeración solamente de los lugares del mundo en los que has viajado?
Uy, una enumeración.
Por continentes.
¿Perdón?
Por continentes.
Es que te tengo que decir muchos sitios.
Sí, pues nada.
Mira, porque lo calculo cuando en el blog siempre meto todos los viajes que hago y ahí sí voy sumando. Y el otro día midiendo más o menos he estado en 101, 102 países.
Caray.
Del mundo.
No, pues
y que
entonces...
nos quedaría una enumeración larga, aunque nos queda mucho todavía por hacer, que eso es lo importante.
Bueno, entonces dime, ¿en qué lugares no has estado todavía y tienes previsto?
Uy, muchísimos. Mira, te digo algunos sueños viajeros. Papúa Nueva Guinea, por ejemplo. Tengo muchas ganas de ir a Papúa Nueva Guinea a ver a los distintos pueblos que viven. Viven algunos hasta en los árboles.
Caray.
Hasta en los árboles. Son tribus poco contactadas en Papúa y una naturaleza también. Es uno de los lugares del mundo donde se siguen descubriendo especies de animales. Todavía, a día de hoy, se siguen descubriendo especies, siguen saliendo especies en Papúa. Me interesa muchísimo Siberia. He estado en Rusia muchas veces y me interesan, por ejemplo, la región de Chukotka, junto al estrecho de Bering, donde hay una gran población de osos polares, pero también están los nativos, los chukchis, que son pastores de renos. Me interesa mucho Madagascar, me apetece muchísimo Madagascar, bajar a la Antártida.
Uh-huh.
Me interesa mucho el Golfo de Guinea, tengo ganas de ir a Costa de Marfil. Me gusta mucho el arte africano, además, y es uno de los sitios donde todavía se hacen danzas de máscaras. Algo que ya he podido vivir en Benín, por ejemplo, pero en países como Mali o Costa de Marfil, Burkina Faso, es a un nivel muy alto. O sea, que son muchos sitios. No nos bastarían ni 7 vidas para poder ver todo lo que nos interesa.
Por desgracia, sí, efectivamente.
Sí, así es.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos ha gustado mucho esta aventura sonora que hemos emprendido, porque ya que la mayoría de nosotros no podemos ir muy lejos, pues por lo menos con la fantasía y con la imaginación lo hemos hecho, gracias a Sele. Ya sabéis
nada, un placer estar con vosotros.
Sí, ya sabéis.
Nada, ya queda menos.
No estoy seguro, pero en fin. Es que yo,
bueno,
he leído 1984, no sé si tú lo has leído.
Esto, sí, sé sí. Por dónde vas.
Ya, pues,
no, esperemos que no.
Bueno, ojalá tengas razón, sí. Esto, mira, os recuerdo a todos los oyentes que el Rincón de Sele es el nombre del sitio web donde Sele apunta sus cosas, sus planes, sus viajes y sus comentarios y sus opiniones. Os lo recomiendo porque está muy bien y además él está en contacto con más viajeros empedernidos. Bueno, pues Sele, muchísimas gracias por esta entrevista y espero que algún día a lo mejor nos cuentes alguna otra cosa.
Seguro, estaré encantado. Un abrazo.
Un saludo, chao.
Chao.
Bueno, pues hoy hemos perseguido un eclipse, hemos sorteado icebergs, hemos visto cocoteros en la playa y hemos sido atacados por cosacos. Además, hemos visitado la calle de Sharks y hemos visto su historia en Valencia, naturalmente. Y por último, hemos viajado con Sele por lugares exóticos que nos han puesto los dientes larguísimos. Lo que pasa es que chocan con la mascarilla. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Ya sabéis que Sara Isorio estuvo al control de sonido. Ya sabéis que Trini Moyano, que está a mi lado, fue la segunda voz femenina que me puso contrapunto. Ya sabéis que Vicente Gil fue el autor de la sintonía del programa. Y que no se me olvide Salvador Raga, que fue el que explica siempre las calles de Valencia. Y se me acaba el tiempo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.